Egunon entzule, eguzki irratian gaude, zaude. Acaban de dar las 10 de la mañana del jueves 14 de septiembre y aquí arranca una nueva edición de Pasealeku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Saludamos ya a todas las que nos sintonizáis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Ría, y allá donde estéis a través de eguzki.eus. Egunon. Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Garrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi y allá en los Pirineos Irati Irratia, egunon de Izuela. Jueves 14 de septiembre. Miramos a la actualidad que recorre Nafarroa, Iruña, Iruñerria, Euskal Herria. Bueno, para empezar ponemos el foco en la situación que decenas y decenas de vecinas de Iruña padecen. Están condenadas a vivir en la calle, bueno, en condiciones precarias que se ven acentuadas, bueno, con las inclemencias climáticas de estos días, Ha sido noticia su situación y tendremos con nosotras a compañeras de la asociación del colectivo Apoyo Mutuo, compañeras que trabajan a nivel de calle para dar respuesta a la realidad de todas estas personas que habitan en la miseria en Iruña. Eso será la primera entrevista del día y a ello les seguirá la voz y la visita de Olast. Olast es uno de los 5 de Leioa, bueno, 5 jóvenes imputados por la UPV a raíz de una movilización estudiantil celebrada allá por 2016. 7 años más tarde se enfrentan a un juicio a finales de mes, el 27 de septiembre, a celebrar en Bilbo, en los que se les pide, bueno, miles y miles de euros de multa, en torno a los 45.000 euros y decenas de años de cárcel, hasta 40 años de cárcel en su totalidad. Bueno, para hablarnos de este nuevo caso represivo en el contexto estudiantil estará con nosotras, nosotros, Olast, joven iruindarra imputado en el caso. Miramos ya al tiempo en Zule. Ahora mismo los termómetros marcan 14,6 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Herrialde nos dice que poco nuboso con intervalos de nubes bajas por la mañana en el norte, disminuyendo a mediodía a poco nuboso o despejado con alguna nubosidad de evolución en Pirineos durante las horas centrales, cuando hay probabilidad de algún chubasco disperso. Brumas y probables bancos de niebla matinales en zonas altas de los tercios norte y oeste. Temperaturas mínimas en descenso que será ligero sin cambios en zonas de nieblas. Temperaturas máximas en aumento que será ligero en el sur. Viento flojo variable. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 14 y máximas de 27 grados. En Altsasu entre mínimas de 14 y máximas de 26 grados. Y en Agoitz entre mínimas de 13 y máximas de 26 grados. Entzule, recordarte como lo hacemos cada día, que tienes diferentes vías de contacto para ponerte bueno en relación con el equipico, la asamblea que realizamos. Pase al EQ, puedes mandarnos tus propuestas, denuncias, luchas, agendas de tu barrio, de tu colectivo, lo que quieras a través del correico pasealeku@guzki.eus. Ahí está el WhatsApp en directo en el 645-442420. Podéis llamar también al número de teléfono 948-220758. Y ahí están las redes sociales, tanto de Eguzki y Ratia como de Pasealeku en Facebook y en Twitter. Van a dar ya las 19 minuticos de la mañana. Arrancamos. Vamos ya con el repaso de la información del día a través de la prensa. Berrian, Europari begirako pare bat albiste hasteko, tabein euskara, Europako atean joka. Europako Batasuneko Kontseiluak datorren asteartean eztabaidatuko du euskalari, katalanari eta galizierari izaera ofiziala aitortzeko eskaera. Garrantzi simbolikoaz eta prestigioaz harago neurriak onura errealak eraginen lituzke ekonomiaren, zuzenbidearen eta kulturaren esparruetan. Eta Europari begira ere berrian eta eskubideen aferari. Europako Batasunean autodeterminazio eskubidea arautzeko proposamena aurkeztu dute. Self-determination kaukusak ere egin du Europa mailan eztabaida sustatzeko asmoz. Prozesu negoziatuak nola egin arautzea du xede. Vamos con nice página internacional. Mueren 5 palestinos en una explosión registrada en la valla de Gaza. Cuatro palestinos, dice Nice, han muerto este miércoles y varios han resultado heridos en una explosión ocurrida durante una protesta organizada en la valla de separación entre la franja de Gaza e Israel. Y volviendo al panorama político del Estado, en Nice, un acuerdo entre sindicatos y la Liga F pone fin a la huelga del fútbol femenino. Un acuerdo entre la Liga F y los sindicatos de las futbolistas ha puesto punto final a la huelga que había paralizado la competición, según ha informado la patronal en una nota. Entre los acuerdos se incluye una mejora del salario mínimo de las deportistas. Y vamos con diario de noticias. El Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa rechaza el recurso de Glovo por los falsos autónomos. El juzgado de lo social número 1 de Iruña ha desestimado el recurso de suplicación de Globo de la sentencia del pasado mes de noviembre de 2022, que tras la denuncia de la Seguridad Social interpuso de oficio contra la empresa, concluyó que existía relación laboral entre 207 trabajadores y la propia empresa. Y en Diario de Noticias mirando a la situación de la industria navarra, vamos a decir, Bruselas investiga a China por los subsidios a sus coches eléctricos con precios, dice literalmente, artificialmente bajos. La Comisión Europea cree que las ayudas a las baterías y el software está dejando fuera del mercado a los fabricantes europeos. Volkswagen, entre las empresas que más está sufriendo, dice Diario de Noticias. Y cerramos este repaso de la prensa de hoy con Diario de Navarra. Y dice así: UPN deja en manos de un estudio la solución a la rotonda de San Jorge. Euskal Herria Bildu, PSN, Geroaba y Contigo exigen un concurso de ideas inmediato, propuesta que este miércoles salió adelante en una declaración en Urbanismo. Y una última noticia en Diario de Navarra. El Ayuntamiento de Pamplona se compromete a instalar baños portátiles en San Fermín Chiquito. La Comisión de Fiestas del Casco Viejo había denunciado públicamente la ausencia de sanitarios. La mítica banda iruindarra surgida en los inicios de los 90, Leiotikan, ha lanzado un nuevo single, Etorkizuna izaeraren erreka. Han contado en la producción con Gorka Urbizu Ruiz y la han grabado en los estudios de Zestoa Gaztain Estudioak. Sarri entzunaren txoro errezetak gaixorik nagoela. Izaeraren erreka de Leiotikan. Zarire izaeraren erreka, zure alboan esertzen naizenean, etzaizkita xola jendearen iritziak, definitu gabeko mapetan, zure arnazo txaren lurbizian marraztuko, ditut musulta zuzira. Yeah. San Fermín txikiton girorik oberena Navarreria plazan. Irailaren 22 eta 23an egin zure jaiaren zoriontasuna eguzki txokoan. Gehien berotzen duen irratiaren txokoa.
Pasea leku zurekin partekatu nahi dugu. Horretarako bide ezberdinak dituzu. Idatzi pasealekua bildua eguzki.eusera edota gure sare sozialetan, Twitter eta Facebooken. Deitu 9848-2207-58 telefonora eta ez ahaztu, eskura ere duzula gure WhatsApparen bide zuzena. 645-442-2020 zenbakian.
Zule, y avanzamos con el pasealeku de hoy. Vamos con la primera entrevista invitada del día, lo decíamos en la intro. Más de 100 personas duermen en la calle de Iruña. Esa es la realidad que atraviesa, como decimos, a decenas y decenas de vecinas de nuestra localidad. Bueno, han sido noticia también en los últimos días, ¿no? Porque si todas y todos hemos sufrido las inclemencias climáticas, bueno, con fuertes tormentas y demás, ¿qué decir de esta gente que está condenada a vivir en la calle? Bueno, condena que conocen bien desde la Asociación de Apoyo Mutuo y que hoy nos visitan aquí en los estudios de Eguzki Irratia. Saludamos ya a Tere González de Apoyo Mutuo, el Carri Laguntza. Egunon, Tere.
Egunon, buenos días a todos.
Bueno, ese era un poquito el titular que lanzaba, ¿no? Decenas y decenas de personas, más de 100 se han podido contabilizar, habitan, duermen, viven en la calle. Cuéntanos un poco cuál es la foto de esta realidad de miseria en la ciudad, Tere.
Bueno, es una realidad que no es mala, es buena. 100 personas es un número muy asumible para una ciudad como Pamplona, incluso si contamos la comarca. No son muchos chicos. La mayoría, además, son estudiantes, quieren estudiar y quieren trabajar. Y es verdad que ha resultado nuestro país, el país, atractivo para ellos, porque vienen de regiones como Marruecos o Argelia, que sí que es verdad que son regímenes pues más pobres, también menos democráticos. Nos hemos de dar cuenta, por ejemplo, que muchas de estas personas vienen buscando también sociedades de progreso, porque culturalmente la mentalidad en aquellos países no acepta, por ejemplo, a las personas gays o lesbianas, o no acepta, por ejemplo, que una mujer soltera haya tenido un niño, o no acepta o existe esa chica que, sin embargo, se da cuenta que podría vivir bien aquí, en esta zona nuestra, y, sin embargo, allí, en Marruecos, no quiere admitir un matrimonio de conveniencia, que es lo que su familia ha proyectado para ella, ¿no? y ella quiere vivir una vida con autonomía, tanto económica como vital, ¿no? O sea, son chicos que es verdad que les resultamos atractivos, pero tampoco no tenemos que tener miedo, porque realmente cuando salen estos temas a la realidad, pues eso, se visibilizan, que por cierto, en esta ocasión los ha visibilizado la derecha, porque ha sido el Ayuntamiento de Pamplona quien ha desalojado hace menos de un mes Agustinas de Aranzadi y hace una semana desalojó el edificio de la Renfe ahí al lado del ferrocarril. Y entre medio han tenido la Dana, que como bien has dicho, pues no ha ayudado nada esa situación climatológica, porque los chicos pues casi se los traga el río, ¿no? Se les ha inundado todo el campamento y todas sus pocas cosas que tenían, ¿no? Pero digo, no hemos de tener miedo porque Navarra, por ejemplo, no es efecto llamada, los chicos que vienen. Si miramos un poco las cifras, hoy las comunidades que más inmigrantes tienen en su seno son Canarias, Andalucía y Barcelona. Y fijaros, Canarias, Andalucía y Barcelona tienen sistemas de protección social bastante más bajos que el que tenemos Navarra o la Comunidad Autónoma Vasca. Es que los tendríamos a todos aquí. ¿Os imagináis que todos los inmigrantes de Canarias, Andalucía y Barcelona estuvieran aquí? Pues bueno, sí, eso sí habría sido que ha habido efecto llamada, pero es que no la hay. Aquí viene pues uno porque el primo le ha avisado de que hay personas que te pueden ayudar. Aquí viene uno porque te dicen, son gente maja y enseguida te ponen a aprender castellano. O viene uno porque dicen, son gente que respeta a los demás. Por ese tipo de cosas les parece atractiva a nuestra sociedad, ¿no? O porque hay chicos que respetan a las mujeres, porque hay mujeres que pueden tener un niño cuando ellas lo deseen, pueden ser madres cuando lo deseen, o porque es una sociedad suficientemente ya con una mentalidad suficientemente progresista como para que las personas gays, las personas lesbianas, los trans, pues puedan andar por la calle tranquilamente y todo el mundo les respetemos. Por eso vienen estos chicos aquí.
Es el punto de partida que nos compartes, bueno, pero lo cierto es que, bueno, en esa emprendida, ¿no?, de un viaje para conseguir una vida mejor, en definitiva, y bueno, si nos podríamos hablar de derechos, que decir, ¿no?, de la libre circulación de todas las personas, bueno, al final llegan a diferentes destinos. Nos hablabas en lo social, bueno, los valores que pueden encontrar aquí, pero también desde lo estructural, diría, o la administración o demás, no sé, se acierta a dar respuestas en cuanto a bueno, al reconocimiento de derechos.
Es que esa es la falla mayor. Ahí es donde está fallando. Y está fallando la administración pública. Y está fallando tanto el Ayuntamiento de Pamplona y los ayuntamientos de la comarca como el gobierno de Navarra. Porque aceptar el hecho de la migración supondría que sería muchísimo más fácil hacer los planes para su inclusión, ¿no? Que estos chicos facilitar que pudieran estudiar, que pudieran trabajar, que tuvieran un sitio donde dormir y que tuvieran un sitio donde comer. Es que mucho más no piden tampoco. El problema es de que está habiendo una demora muy importante por parte de la administración pública. El gobierno tiene la responsabilidad de disponer de edificios donde albergarlos. A la situación de los chicos que viven en la calle, ahí al lado del río o en otras naves insalubres, también hemos de añadir que en el último mes llevamos haciendo acompañamiento a 4 familias con niños menores que tampoco tenían un sitio donde recogerse a la noche. El albergue no recoge niños, pues por razones obvias, con lo cual empeoramos la situación para lo que son familias con menores. Entonces, en realidad, necesitamos 2 pequeños edificios habilitados para poder acoger a familias con menores que a veces vienen pues porque su niño tiene un problema médico. Hace poco llegó un matrimonio pues que venía además muy preocupado para mirar a ver si en España le miraban porque el niño tenía síndrome de Down y tenía además una insuficiencia coronaria, ¿no? Entonces, ¿cómo no un matrimonio no se va a mover con su niño para ver si lo puede poner en las mejores condiciones posibles, ¿no? Pues ese tipo de migrantes es también lo que recibimos en Iruña. Entonces, pues andaban sin saber dónde poder dormir. Bueno, de hecho, al final ya se les hizo una acogida, ¿no? Al final del todo, el ayuntamiento sí que sabe que no puede dejar a menores en la calle, que sería un escándalo, y entonces al final ya opta por albergarlos en un hostal, ¿no?
Apuntas a esa situación final, pero bueno, en la intro nos decías que todo esto también, bueno, ahí está el tema de lo que hemos vivido a nivel climático en las últimas semanas, pero también apuntabas, ¿no?, a los desalojos que el ayuntamiento de UPN había hecho de diferentes espacios. Y frente a todo esto, hablabas en la introducción, ¿no?, que la realidad es que tenemos en Iruña una cifra asumible y en ese sentido, bueno, veis alternativas y habéis realizado propuestas bien concretas, Tere.
Sí, y de hecho, de todas formas es verdad que quiero decir dónde está fallando el Ayuntamiento de Pamplona, en la demora de los tiempos. Los tiempos son muy importantes. Lo que no puede hacer es volver a los chicos locos de tantas visitas a una trabajadora social mientras no se les da a ellos ninguna ayuda ni atención. No pueden tener mareando la perdiz 9 meses dando vueltas a un chico por una unidad de barrio o por Zapatería 40, que es donde están los servicios sociales generales y alta exclusión, y en 9 meses el chico seguir sin padrón, sin solicitud de renta garantizada, sin una ayuda para poder coger una habitación, alquilarla, vamos, o sin haberle apuntado siquiera a clases de castellano ni un curso. Entonces, al final, pretendemos hacer lo que no hace la administración. No podemos, tampoco es nuestra tarea. Pero sí que es verdad que nos hemos tomado muy en serio tratar a los chicos con dignidad. Y además que tengan una proyección de futuro, que ellos lo sepan, que es verdad que van a salir adelante. Y, por ejemplo, todo el tema de estudios, eso va de nuestra mano. Los ponemos a estudiar castellano y seguido, con un código que nos dan por el hecho de tener pasaporte todavía y no estar regularizados, hasta dentro de 2 o 3 años no se van a poder regularizar. Pero mientras los vamos a tener estudiando, pues los chicos los estamos apuntando en cursos de oficio que se llaman CP1, cursos de oficio donde estudian fontanería, fabricación mecánica, cocina, peluquería, camarero, albañil. Tenemos a los chicos estudiando. Hay muchos chicos que están en situación de calle que a la noche igual casi ni duermen y a la mañana tienen un examen de albañilería. La culpa de por qué no duermen, esa sí que la tiene el Ayuntamiento de Pamplona, porque de hecho podía haber hecho una ayuda de emergencia para que ese chico pudiera haber alquilado una habitación y no tener que dormir en la calle y aguantar el aguacero. Pero que ellos están poniendo todo de su parte, sí, y que nosotros les ayudaremos a que sigan estudiando también.
Sí, porque vienes de apoyo mutuo, eres voluntaria de la misma. Bueno, ¿qué es lo que realizáis desde la asociación?
Bueno, en la asociación tenemos, bueno, nosotros nacimos a raíz de la plataforma de afectados por hipoteca del Casco Viejo, que trabajábamos mucho el tema de vivienda. En el año 2017 vinieron muchas mamás con niños monomarentales, son madres con niños, que vivían en habitación patera. El problema de la vivienda es uno de los más graves que tiene Navarra, no solo de ahora, o sea, no solo es ahora, sino ya desde el 2017. Esa realidad nos llevó a abrir un centro de reparto de alimentos pequeño, porque esas mujeres que no tenían acceso a una vivienda digna con niños, además no tenían el frigorífico vacío a veces, con lo cual montamos un centro de reparto de alimentos autogestionado y la propia gente afectada con problema de vivienda o por la crisis, pues es la que sostiene el banco de alimentos. Claro, ¿qué ocurrió? Que hace 2 años, cuando Enrique Maya desalojó por primera vez Agustinas en Aranzadi, allí había viviendo 20 o 22 chicos que eran migrantes y que de vez en cuando se solían acercar al centro de reparto para que les diéramos alguna comida. Y ya cuando los desalojaron de allí, entonces nos tomaban más en serio el empezar a prestar alguna ayuda más individual, más personalizada incluso para ellos mismos, ¿no? Aparte de pedir a la administración que los atendiera. Y de hecho entonces tenemos nosotros un pequeño centro de reparto en donde tenemos comida, donde recogemos ropa, donde necesitamos además que nos deis todo lo que podáis, ropa deportiva de jóvenes. Jóvenes, ¿cómo vestiríais a vuestros chavales de 18 a 24 años? O tú, chaval, que tienes 24 años y acabas de decir que no te gusta la chaqueta que te has comprado la semana pasada. O sea, bájanosla, apoyo mutuo. Allí tenemos 100 chavales que esperan ropa, que esperan zapatillas y que ahora, con esto de la dana y como todavía no tienen derecho a una habitación, necesitan mantas o sacos de dormir. Muchos dejáis cosas sin usar o casi sin usar. Pues todas esas cosas les podemos dar una segunda vida. Es verdad, nos las podéis bajar allí. Estamos en la fábrica de Iwer, la antigua Matesa, y se entra rodeando el edificio hasta el parking trasero. En el parking trasero estamos nosotros. Recogemos todo tipo de cosas y les damos una segunda oportunidad.
Pues ahí está este llamado directo y que en Chule lo tenéis a mano, como nos dice Tere. Y bueno, comentas, ¿no? Esa nave de Iwer, ahí en la antigua Matesa, y también habéis hecho una propuesta bien concreta en torno a lo que se podría hacer ahí también, Tere.
Sí. A ver, es que efectivamente con la situación que estamos y en la situación donde todo podría tener segundas oportunidades y segundas vidas y arrasamos con todo, sin embargo, el Ayuntamiento de Pamplona tiene el proyecto de echar al suelo 4 naves, cada una de unos 6.000 metros cuadrados, que están en perpendicular al edificio inicial de Iwer, pero que forman desde hace ya muchísimos años parte de Iwer. Hoy la foto de Iwer son esas 4 naves perpendiculares que desde la calle Cruz de Barcarcio, cruzando con Marcelo Zelaieta, se unen al antiguo edificio de Matesa, ¿no? Esas 4 naves podrían albergar locales sociales, podrían albergar el local de los gigantes, podría ser un sitio donde estará cubierto cuando llueve, podría ser también, creemos, unas residencias de estudiantes. Y eso ya no solo para los chicos de los que yo estoy hablando, que están ahora en el río, sino hay mucha gente estudiante que quisiera igual independizarse de su familia y no puede. ¿Y por qué no, no? Pues en una nave de 6.000 metros hemos hecho un pequeño croquis y un pequeño presupuesto. Y en ese pequeño croquis se cogen 180 metros cuadrados de esa nave de 6.000 y se divide en una habitación para 14 camas o literas, un sitio de 40 metros cuadrados para un comedor donde podría llegar comida de catering, duchas, 7 duchas y baños. No sé si son 5 baños o 6. Todo esto levantando tabique hasta arriba y arreglándolo un poco significaría que tiene un presupuesto como de unos 160.000 euros.
Pues ahí está,
y esto, ¿no? Lo hemos presentado, si me dejas,
sí,
el día siguiente a que el Ayuntamiento de Pamplona aumentó un 50% el presupuesto de las luminarias de Navidad. Pues con el dinero que supone ese 50% del presupuesto aumentado para más luces de Navidad, podíamos hacer una residencia de estudiantes de 28 chicos. Y esa nave tiene 6.000.
¿Cuál ha sido la respuesta del Ayuntamiento ante propuestas concretas como esta?
Pues por ahora ninguna. Uh-huh. Pero bueno, seguimos esperando. O sea, nosotros de todas formas tenemos esperanza, ¿eh? Porque es que no hay otra. Es que si han venido para quedarse, si a todos estos chicos los albergaremos, como sea, pero los sacaremos adelante. Es que esto, lo demás, es una pelea sin fin. pues lo que ellos quieran. O el gobierno de Navarra y el ayuntamiento acceden a poner los medios, o esto seguirá hasta que consigamos sacarlos todos a una habitación.
Estará, ¿no? Organizaciones como Apoyo Mutuo, bueno, dando respuesta a todo esto. Tere, para ir despidiéndonos, brindarte también, siempre lo hacemos, y la última palabra, por si quisieras transmitir lo que quieras, algo que se te haya podido quedar, un último mensaje al oyente de Uzki Ratia, bueno, lo que quieras.
Pues, sin más, constatar, y además porque es bueno, que la Navarra de mañana es una Navarra diversa. Es que la estamos construyendo ya hoy mismo. Entonces, la gente que llega aquí debe ser bienvenida. Y así será bien hallada. Y así serán nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros vecinos y nuestras vecinas. No tengamos miedo a que vengan personas de otras comunidades o de otras realidades. Lo mejor es acogerles, darles lo mejor que tenemos, porque además esa es nuestra mejor fortaleza. Ahí es donde se nos ve a la gente navarra, acogiendo a todo el mundo y dando abrazos, si es lo que nos toca hacer.
Pues ahí está, ¿eh? Experiencias como la vuestra, testimonios como el tuyo, ¿no? De esas prácticas. Tere González, desde Apoyo Mutuo, mi esquere, por visitar esta mañanica los estudios de Euzki Ratia. Animo con todo el trabajo que realizáis y, bueno, desde aquí seguiremos atentas, ¿eh? A lo que vaya sucediendo con todo esto. Mi esker.
Mi esker, suri.
Agur. Chica Sobresalto ha lanzado un nuevo tema y su consiguiente videoclip, que bueno, ha entrelazado en todo una propuesta artística. El tiempo bala.
Uno que nunca sobre si te viene. Te juro que yo pensaba volver, pero cuando volví estaba ahí. Quemo el tiempo, siendo el tiempo lo único que tengo. Me sobran los días, menos en los que hay concierto. Ya no recuerdo bien quién era, ya no recuerdo qué me hacía feliz, ya no recuerdo. Manera, ya no me queda donde huir, ya no recuerdo bien quién era, ya no recuerdo qué me hacía feliz, ya no recuerdo, no hay manera, ya no me queda donde huir.
Vuelve el mejor ambiente de San Fermín, chiquito, a la Plaza Navarrería. El 22 y 23 de septiembre disfruta de verdad en Eguzki Txokoa. El choco de la radio que más calienta. Y seguimos trayendo más voces al Pasealeku de hoy. 5 gazteres serán juzgados el próximo 27 de septiembre a raíz de una movilización estudiantil realizada allá por el 2016 en el campus de Leioa de la UPV. Las penas podrían ascender hasta los 45.000 euros y 40 años de cárcel. Está con nosotros, Olast, imputado en el caso, y joven Irundarra, egunon, Olast.
Egunon.
Zer moduz, ongi?
Ongi, hemen goizan goiz, hemen gaude, bai, bueno, ongi.
Bueno, azteko eta behin, nos vamos a unos hechos acaecidos, como decíamos, allá por 2016, 7 años después, os enfrentéis al juicio. Para empezar, igual desde lo personal, ¿qué recuerdos te atraviesan de aquellos años, aquellos hechos, aquellas luchas y aquella respuesta de la UPV?
Bueno, en lo personal fueron años bonitos, como son la universidad, ¿no? Y también en lo tocante a lo que fue la militancia, eran unos años que hicimos muchas luchas y confrontábamos y hacíamos, estábamos en la calle sin ningún tipo de complejo, haciendo lo que pensábamos y luego en lo referente a la universidad, pues que nos golpeó no solo a nosotros, como ahora veremos, y que pues al final estamos ante muchos casos de represión y los que se van diluyendo, pero que también tenemos, en algún momento también tenemos que recordar.
Y 7 años después llega el juicio con peticiones, estrambóticas, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo se afronta también que 7 años después esté este capítulo sin cerrar, Olast?
Pues realmente las condenas que nos piden las sabemos más o menos desde hace un año y medio. Por lo tanto, lo que sería, digamos, desde el momento que nos detuvieron, pues lo hemos vivido desde una incertidumbre, ¿no? Porque no sabíamos que teníamos un proceso judicial, pero veíamos que tampoco avanzaba, pasaban los años y no avanzaba, no teníamos ninguna noticia. Entonces siempre se te queda un poco en la cabeza el cuándo llegará y en el momento que te llegue, en qué momento personal estarás. Entonces, pues un poco de incertidumbre y un poco también ganas de acabar el proceso y también, pues es un poco de no saber qué hacer.
Vamos un poco a ese 2016, a esos hechos, en qué contexto llegó lo vivido en esa movilización. ¿Cuál era un poquito la reivindicación de la misma y cuál fue la respuesta de la UPV?
Pues el contexto sería un año, o bueno, dos años, que el movimiento estudiantil estaba planteando algunas alternativas, como podían haber sido, como son R Universitatea o otro tipo de dinámicas que estaban cogiendo bastante puncho, bastante fuerza dentro del estudiantado. Y en ese contexto, nosotros en el campus de Leioa, bueno, el movimiento estudiantil organizó una manifestación para hacer 5 exigencias a la universidad. Por ejemplo, la primera de ellas sería la de no abrir expedientes a los alumnos de la R Universitatea de San Mamés. Luego la segunda sería rechazar todas las medidas contra los estudiantes de Gasteiz que estuvieron en otra manifestación. La tercera sería quitar el expediente que le habían impuesto a un estudiante de Leioa. Y luego la cuarta y la quinta sería que bien los cipayos o bien los seguratas tuvieran que estar fuera de las universidades y que no pudiesen entrar. Como vemos, son los 3 primeros casos. Son casos de represión que había sufrido el movimiento estudiantil y, por lo tanto, de ahí ver cómo actuaba la universidad, que era, ante manifestaciones políticas, actuar con más represión. Lo que se entraba dentro de la lógica de reprimir al estudiantado para acabar con todo ese movimiento, esas dinámicas que se estaban creando en la universidad.
Bueno, y atendiendo, ¿no?, esa quinta exigencia, diría que es una reivindicación histórica, ¿no? El movimiento estudiantil, unos campuses libres de fuerzas policiales, ahí está, ¿no? El indarre policialak campusetik kanpora, yo creo reivindicado generación tras generación, también el contexto de la UPV, porque bueno, que implica, ¿no? Que las fuerzas policiales tomen los campus y sobre todo, ¿qué tendría que ser, a vuestro parecer, al parecer también del movimiento estudiantil de la época, en cuanto a espacios, ¿no? De libertad, como tendrían que ser en las universidades? ¿Qué lectura hacíais ahí en cuanto a la policía, a la militarización de los campuses, Olast?
Pues bien como has dicho, ha sido una exigencia histórica de los, en general, de todo el movimiento, ¿no? De que la policía no tiene que actuar. Y especialmente en las universidades, a nosotros, o cuando estábamos en las universidades, veíamos que los seguratas eran los que o nos quitaban los carteles o nos identificaban cuando hacía falta. Entonces, era la herramienta que utilizaba la universidad para reprimirnos en el día a día. Por lo que, históricamente, lo que habían llegado a ser en su momento las iglesias y las universidades, pues pensábamos que la universidad tenía que volver a ser algo así, un espacio libre con el que poder decir lo que cada uno pensase sin ningún tipo de miedo a ser reprimido de ningún tipo. Por lo tanto, nuestra exigencia era exactamente esa, la de llegar a esa situación otra vez donde la universidad fuese un espacio libre para que cada uno echase su panfleto político, vamos a decir.
Sí, ahí está, ¿no? Las seguratas, ¿no? Que al final eran empresas privadas que, bueno, que asumen esa tarea de represivas. También estaba la cuestión, ¿no? Del acceso de la Ertzaintza a los campuses. Yo creo que era rectoría, ¿no? La que autorizaba a cada vez un poco el que podían acceder. Bueno, ¿cómo veis que responde la UPV? Claro, 7 años después llega este juicio. ¿Cuál es un poco el proceder de la UPV como institución?
Pues yo creo que sigue del mismo modo, y hace 2-3 años o hace un año hemos visto nuevos casos donde más estudiantes han tenido sanciones, bien económicas o bien de expedientes, y por lo tanto vemos que no hay un cambio de parecer dentro de la universidad en la forma de actuar con los estudiantes que se movilizan. Por lo tanto, es algo que la universidad debería de mirarlo, ya que no puede decir que son libres o que aceptan todas las ideas y luego reprimir a los que salen de los márgenes establecidos para golpearles y por la fuerza hacerles entrar dentro de los márgenes que la universidad acepta.
Y llegamos, como venimos apuntando durante toda la entrevista, en este 2023, 7 años después, a este juicio. Se celebrará a finales de este mes, el 27 de septiembre. ¿Cómo lo estáis afrontando? ¿Cuál es un poco la respuesta que estáis planteando y se está dando al mismo, Olast?
Bueno, pues hemos llamado a unas movilizaciones un poco para... Bueno, movilizaciones, y hemos creado unas cuentas en las redes sociales para ampliar o tener un altavoz cara a nuestro juicio. Y, por ejemplo, este mismo sábado en Altsasu, a las 6 de la tarde, habrá una manifestación para para que la gente conozca aún más el juicio que vamos a tener y lo que estamos llevando. Luego también habrá diferentes concentraciones. Y luego ya aquí en Iruña, el día 23, el sábado a las 7 de la tarde, habrá una manifestación, otra vez para exigir la liberación de los 5 de Leioa. Y bueno, y luego ya el mismo día del juicio haremos otra concentra en Bilbo, a las 9 de la mañana, delante de los del esto judicial, ¿vale? Entonces, bueno, eso serían un poco las manifestaciones que vamos a hacer.
Sí, porque bueno, ahí está, toda la información podéis encontrarla en redes, Leioako Bostak Aske, movilizaciones que se dan también en las comarcas, ¿no? De todos imputados, en 5 de diferentes herrialdes de Euskal Herria, ¿no? Last.
Sí, eso es. Habrá una en Lizarra el día 23 a las 12 de la mañana en la estación de autobuses, luego en Portugalete a las 7 de la tarde en la Plaza del Triángulo. Y luego en Bayona a las 11 de la mañana en la casa de en la Rico Echea, ¿vale? De Alchina.
Pues ahí está, estas movilizaciones de solidaridad, también que habéis querido, bueno, actuar, canalizar en términos económicos, porque os enfrentáis a cuantías, ¿no?, grandes, ¿cuál es un poco también ahí la dinámica o el llamado o la puerta que se ha abierto para que la gente colabore económicamente?
Sí, hemos, ya que la cantidad es bastante grande, siendo 45.000 euros el total que tenemos que pagar, hemos creado una, el Cartas Uncucha, o bueno, una caja de resistencia para que el que así lo quiera nos pueda hacer su pequeño donativo para poder ayudarnos a sobrellevar este gasto judicial o esta imputación judicial que nos están haciendo, ya que son cantidades excesivas y a todos nos cuesta conseguir dinero, y creemos que también, siendo algo político, algo que se ha reprimido por parte del Estado, también la sociedad misma también nos debería de ayudar en cada uno en lo que pueda o con las cantidades que pueda.
Bueno, ahí están, esos llamados a la solidaridad, porque lo que reivindicabais también en diferentes declaraciones, que al final, frente a la represión, bueno, es la solidaridad, ¿no?, de la gente la que nos queda.
Sí, eso es. Porque si nosotros como colectivo y luego también como parte de la clase trabajadora tenemos que ayudarnos entre todos, no solo es este caso, hay más casos, el Estado mismo actúa represivamente en lo tocante a lo económico para quitar las ganas a la gente que quiera militar, quitarles las ganas para así conseguir desactivarlas, porque realmente cuando nos tocan, si son muchas cantidades, es un lastre que tienes o puedes llevar toda la vida, y eso a la gente a veces le pesa mucho, y por lo tanto creemos que ante todo caso represivo se debería de crear cajas de resistencia para poder sobrellevar de mejor manera este peso o este peso económico que nos impone.
Pues ahí está, en Chule, toda la información, como decimos, bajo la campaña de Leioako Bostak Aske. Para ir despidiéndonos, Olaste, siempre lo hacemos, y brindarte también en la última palabra para añadir o transmitir lo que creas oportuno a la audiencia de Eguzki Irratia.
Vale, pues lo primero de todo, agradeceros a Eguzki Irratia, y como no, siempre lo repetís, que hay que hacerse Eguzki Kide, porque esta herramienta es muy necesaria aquí en Iruña o en Iruñería y también a nivel de Euskal Herria. Y luego, pues recordar o animar a la gente a que participe en las movilizaciones que hemos llamado, las que más cerca les quede, o bien en Iruña, o mismamente el día del juicio. Y yo creo que hacer un pequeño resumen de que el Estado sigue reprimiendo a los movimientos que se salen de los márgenes que acepta, y que eso como trabajadores que somos no lo podemos aceptar, porque se nos está reprimiendo políticamente y se nos están quitando libertades básicas que son como la de la manifestación, y que esto es un camino represivo que está haciendo el Estado para, llegado el momento, poder reprimir a gusto a todo aquel que le incorde un poco.
Pues Olaste, desde Leioako Bostak Aske, imputado también en este nuevo caso represivo de represión política, impulsado por la UPV, la Universidad Pública Vasca le llaman. Ba, mi emi eskere, goizonetan gurekin egotearen, estudioetaraino etortzearen, eta animo.
Bai, eskerrik asko zuei.
Ale, aio.
Agur. Thank you.
hasta aquí, entzule locado de sí, el pase a Leku de hoy. Repetiremos el programa a las 5 de la tarde y 11 de la noche, y mañana estaremos a las 10 de la mañana puntuales aquí en las ondas libres de Uzki y Ratia para acercaros toda la actualidad del momento. Ordua norrela entzule biararte bada bitartean izanungi. Yo.